mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, a través de Balboa Estéreo y los canales digitales de nuestra emisora y de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales estamos con ustedes. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología, con quien vamos a tratar un tema que es de suma importancia, sobre todo dada la fecha que nos ocupa hoy. Este tema es el uso de pólvora y sus consecuencias. Todos sabemos que la pólvora puede tener efectos muy graves sobre la salud de los niños, no solamente por la parte de quemaduras y de otras lesiones que puedan afectarlos también, sino también desde el punto de vista, podríamos decir, social, sin contar con las afectaciones que pueden presentarse por los daños que se producen a toda la parte de casas. Hemos conocido de incendios que se pueden producir e igualmente los daños que se producen para las mascotas, dado que les produce muchísimo estrés. Vamos a hablar sobre eso en la mañana de hoy, invitándolos sobre todo a no utilizar la pólvora, porque a pesar de todas las advertencias y a pesar de toda la legislación que hay y de las consecuencias no solamente para los niños, sino también desde el punto de vista legal para los padres o acudientes, cuando un niño se quema, vemos que la pólvora sigue vendiéndose muchas veces de una manera ilegal y muchas veces de una manera inapropiada. Tenemos que para el año 2024, y vamos a hablar un poquito de cifras, el país acumuló más de 1.300 lesionados por pólvora, ¿sí? De estos, casi el 20% eran más que los del año 2023. De ese total, casi 1.000 personas eran menores de edad, con un incremento del 17%. Hubo dos personas que murieron y hubo tres niños que no solamente se quemaron, sino que estuvieron intoxicados con fósforo blanco, ¿sí? Que es la sustancia con la cual se hace la pólvora. Este balance pues supera las cifras de lesionados que aparece en el CIVIGILA, que es el sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, y que nos muestra que en los periodos 2021-2022 hubo 1.100 lesionados. Entonces vemos que ha aumentado muchísimo el número de casos, ¿no? La manipulación de pólvora sigue siendo casi en el 70% de los casos la actividad causante de las lesiones, y casi un 25% son las personas que no manipulan, pero sí están observando. Y la mayoría de los lesionados, casi la mitad de todos ellos, sufrieron quemaduras de segundo grado. Una quemadura de segundo grado es una quemadura ya grave, que puede comprometer no solamente la piel, sino que compromete tejidos más profundos. Los departamentos con mayor incremento en el número de lesionados por pólvora en el año 2024, en comparación con los años previos, fueron Antioquia, con un total de 150 lesionados y un incremento de casi el 50%. Bogotá, con 127 lesionados y un incremento del 29%. Cundinamarca, con 82 lesionados y un incremento también casi del 50%. Tolima, con 72 lesionados y un incremento del 20%. Y el Valle del Cauca, con 61 lesionados y un incremento del 20%. Sin embargo, en departamentos como el nuestro, que es un departamento pequeño, digamos, en cuanto a población, también hubo un importante número de lesionados. Acá en el Cauca hubo 66 lesionados y hubo un aumento con respecto al año 2023, en que hubo 43 quemados. Entonces uno se da cuenta que no solamente son cifras, sino que son personas y familias que están afectadas, porque obviamente un niño que pueda perder una extremidad por amputación, pueda perder un dedo, una mano por amputación, un niño que tenga una quemadura que afecte, por ejemplo, la cara o que afecte su piel de una manera grave, una fractura, son lesiones, la pérdida de la vista también se puede presentar. Entonces, todas estas lesiones que quedan pues de por vida, ¿no? Entonces, yo quisiera ahora darle la bienvenida a Alexandra y quisiera preguntarle a ella, porque ya mencioné al principio que pues existe una legislación colombiana sobre el uso y el manejo de la pólvora, y también pues hay sanciones sobre los padres que permitan que fomenten el uso de pólvora en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sí, doctor Narváez, muy buenos días. Desde el año 2015 existe una reglamentación en Colombia, pero con el objetivo de establecer requisitos para el uso, para la fabricación, para la manipulación, el transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de pólvora y otros productos pirotécnicos en todo Colombia. Esta norma que existía en el 2015 fue modificada con una nueva reglamentación en el año 2024, haciéndose un poco más precisa en su exigencia y en lo que esto abarca, pues, para prevenir este tipo de accidentes y de alteraciones también al medio ambiente. Estos ajustes se hicieron en sí con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de los niños, las niñas, los adolescentes y de la ciudadanía en general. Este decreto, que fue firmado en el 2024, como lo dije, desde el Ministerio del Interior, prohíbe totalmente la producción, la fabricación, la manipulación o uso, la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco. La normativa se firmó desde el Ministerio del Interior, pero también desde el Ministerio de Defensa. O sea, es una norma en la cual llegamos todos los colombianos y varias instancias con el fin de hacerla pues cumplir. Este documento contempla además que debe existir un permiso previo de la alcaldía municipal para demostraciones públicas y privadas de pólvora, así como estas celebraciones que se hacen a veces a alto nivel. Y también, pues, para que el uso de todo tipo de artículos pirotécnicos y de fuegos artificiales. Esta, pues, como ya lo dije, prohíbe totalmente la fabricación, la manipulación, todo el almacenamiento, todo esto que había mencionado, y contempla unas multas económicas que están por el orden de los 230 millones de pesos. De igual forma, la norma prohíbe toda venta y manipulación de pólvora, de artículos pirotécnicos, de fuegos artificiales, de globos aerostáticos, de pirotecnia, por niños, niñas, adolescentes y personas que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de otras sustancias psicoactivas o prohibidas en la totalidad del territorio colombiano. Yo creo que es importante decir que es en la totalidad del territorio colombiano, porque es frecuente que las personas, de pronto, para poder hacer estas exhibiciones o el uso de la pólvora con sus familias, no necesariamente son celebraciones públicas, sino familiares que a veces son absolutamente exageradas en el uso de la pólvora, se van al campo, ¿no? Se van a las parcelas, se van a otros lugares, de pronto pensando, yo no creo que la gente tenga una mala intención, creo que piensa que es menos peligroso y que no van a tener problemas con la ley o que no va a afectar, pues, al resto de la ciudadanía, olvidándose de pronto de pensar en la fauna, ¿sí?, silvestre, y en los riesgos que hay también de la generación de incendios y bueno, pues también que en el campo también viven otras personas, ¿no? Que
también se pueden quemar.
Y también se pueden quemar los mismos que la están manipulando. Se hace precisión, voy a leer una precisión, de encontrarse un niño, una niña o un adolescente usando, manipulando, transportando, comprando o vendiendo pólvora o estos otros tipos de artículos, La pirotecnia será incautada y el niño o adolescente será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia o de la autoridad que haga sus veces, quien determinará las medidas de protección a adoptar. O sea, no solo pensemos en nuestros niños, no solo los que, pues por estas situaciones a veces tan difíciles que se dan, terminan en el negocio de la pólvora vendiendo o transportándola, sino también los hijos de familias que, aunque no estén trabajando en esto, la estén manipulando o transportando o comprando o guardando, pues teniendo en su poder y al ser menores de edad, ¿no? Entonces, pues digamos que esto en términos generales. Lo que uno ve ahí es de pronto, porque habla, hace una limitación, ¿no? Quiere decir que los adultos sí podemos manipular, vender, porque siempre dice o adultos, pero hace la acotación en estado de embriaguez o bajo las sustancias, bajo los efectos de algunas sustancias psicoactivas. Y pensaría yo que ahí está el vacío un poco.
Sí, lo que pasa es que este decreto trata de reglamentar la ley que tú mencionabas, y en la ley sí se establece la prohibición de la manipulación de pólvora por cualquier tipo de persona que no esté capacitada. O sea, tienen que existir las condiciones de seguridad y la capacitación adecuada para la manipulación de esa pólvora. Y creo que lo común es que nosotros no tengamos capacitación en eso, ¿no? Claro, una persona que esté capacitada puede poner unos fuegos artificiales con el permiso de la alcaldía para celebrar, no sé, algún evento especial en la comunidad, pero hasta ahí, ¿no? Pero no está autorizado para, digamos, para que nosotros como padres de familia, así seamos adultos y así no estemos bajo el efecto del licor, manipulemos pólvora y la quememos principalmente por los graves problemas de salud pública que se generan, que ya mencionábamos previamente, ¿no? Entonces creo que esa anotación es importante hacerla.
Sí, y bueno, pues vale la pena aclarar que, digamos, uno como población civil puede de pronto hablar con los vecinos, pedirle que disminuya así el uso, porque es que a veces es exagerado y pensamos que a veces hay celebraciones que, aunque tengan el permiso municipal, realmente debía estar reglamentada la intensidad y el tiempo de duración, ¿no? Pensar en los impactos ambientales que tiene el uso de la pólvora. Es la policía la llamada a hacer cumplir la norma, o sea que sí, como vecinos vemos esta situación, vemos que es reiterada, es a la policía a quien debe reportarse. O sea, de hecho, pensaría uno que donde están jugando con pólvora de una forma exagerada, pues seguramente hay licor, ¿sí? Entonces pensaría que uno como vecino no debía arriesgarse a generar un problema mayor al que ya existe, sino reportar en la...
Claro, no se trata de que uno salga a reclamarle al vecino.
No, yo no reclamo.
Eso no es.
Sí, es la policía donde hay que reportarse la situación. Existen lugares, por ejemplo, que alquilan, ¿no? Estos lugares que se alquilan para ir a pasar el fin de semana, para ir a hacer una celebración. Y en estos lugares es reiterado el uso de pólvora, porque la gente va, pues obviamente se aleja de las zonas residenciales, se va a estos sitios y allá pues entiende que va a celebrar. Y yo creo que todos entendemos eso como seres humanos, pero realmente para las personas, para el entorno y para la fauna silvestre de esa zona es muy perjudicial. Entonces pienso que eso es algo que hay que poner en consideración.
No, además que o sea, te insisto, tal vez lo que comentaba ahorita de pronto un tono jocoso, y es que las personas se van a quemar en el campo, en la ciudad o donde sea con la pólvora, porque si a eso le sumas que son eventos en los cuales hay licor, generalmente hay licor, ¿sí? O sea, somos un pueblo culturalmente bastante, entre comillas, cantinero, porque las celebraciones no pueden hacerse sin licor, cosa que yo no entiendo. porque es así, pero es algo cultural que tenemos nosotros. Entonces, pues, hombre, esto muy probablemente alguien puede salir, digamos, con una quemadura, una lesión grave, y pues eso es bastante, bastante delicado.
Yo creo que hoy por hoy, con el tema de las mascotas, por ejemplo, que es algo, parece que tiene como más ruido las mascotas, o sea, las muertes de mascotas por estrés, o cómo se ponen las mascotas cuando están en estas celebraciones o cerca de estas celebraciones con estos ruidos intensos, se está hablando de pronto fortalecer un poco la reglamentación en este sentido. Pero pensaría, para los oyentes y para usted, doctor Narváez, que en este momento hay una reglamentación en relación al ruido. La ley del ruido, que es muy reciente, sí, que se sancionó este año, es algo a lo que se puede acudir en este momento, o sea, sin esperar a que evolucione esta otra norma. Entonces, realmente la pólvora y lo que nosotros escuchamos, estas detonaciones, exceden los niveles de ruido y son reiterativos.
Tú lo has dicho, son detonaciones explosivas.
Sí, y piensa uno, ¿no? O sea, piensa uno en los niños, o sea, en las mascotas es visible, pero ¿qué impacto está teniendo entonces en los niños, en los bebés? Hay bebés, de hecho, yo conocí el caso de una bebé que nació precisamente el 23 de diciembre y le tocaron todas estas celebraciones y fue durísimo para la madre esa situación de su bebé recién nacida y esto, la pólvora y la pólvora y el humo,
24, sí,
fue
sí.
Muy duro, o sea que la bebé llorando, la mamá pues asustada. Entonces realmente pienso que en este momento existe una herramienta legal que es la ley del ruido y sin necesidad de esperar a que evolucione pues esta nueva reglamentación.
Mira, es que precisamente ya que estás hablando de eso, las secuelas que se pueden producir, pues que son físicas y funcionales, son bastante delicadas, ¿no? Porque no solamente está por la parte de las quemaduras, que pues obviamente nos generan problemas cutáneos como cicatrices gruesas, cambios de color, fragilidad de la piel, dolor crónico, ¿no? Hormigueo y picazón, las contracturas que se producen. Uno ve en los niños que se han quemado por pólvora, por ejemplo, en las zonas donde hay pliegues y hay quemadura, pues se producen contracturas en esos sitios y pueden causar deformidades graves, problemas funcionales, ¿no? Dificultad para comer, hablar, ver o mover las extremidades, especialmente manos, cara, genitales y articulaciones, y lo que ya se mencionaba previamente sobre la parte de los ojos, la nariz y también los oídos, ¿no? Que esos sonidos tan intensos obviamente afectan la audición y pueden producir pérdida de la audición normal. Eso contando con las secuelas físicas y funcionales. Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, en esta madre que es muy disidente y en los niños también se puede presentar, que son trastornos de ánimo y ansiedad, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Fíjate que puede producir el uso de la pólvora, impacto en la autoimagen que se produce por las quemaduras, ¿no? Porque eso lleva a desfiguraciones y esto lleva a rechazo, aislamiento y problemas sociales. Y pues la incertidumbre que se produce en la persona quemada por la frustración por la duración del tratamiento y las secuelas a largo plazo, porque uno ya sabe que un niño que está quemado, sobre todo por pólvora, que va a ser llevado varias veces a cirugía para hacerle curaciones, para colocarle injertos, van a ser hospitalizaciones bastante, bastante prolongadas, pues esto obviamente produce mucha incertidumbre, sin contar con las infecciones, porque la piel dañada pierde su barrera protectora, el riesgo de cáncer de piel que puede surgir en cicatrices crónicas y cuando el paciente esté en la fase aguda, pues todas las secuelas a nivel físico y a nivel metabólico que se producen en las personas, ¿no? Entonces esto es muy importante para que antes de encender, es que a veces la gente dice, no, es que solamente es una velita de estas
romanas,
una velita romana, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dicen los chispitas mariposa, ¿no?
Es.
Entonces, antes le conocíamos como velita romana, ahora son las chispitas mariposa. Entonces, dicen, no, que si solamente es una chispita mariposa, eso no le va a hacer ningún daño. Y resulta que eso igual puede quemar y puede producir todo lo que decíamos anteriormente.
Y la producción del humo, ¿no? Porque lo que veía yo antes era que los niños con los que venía trabajando en la etapa de Navidad se enfermaban, se les alborotaba el asma, ¿sí? Entonces, realmente esto pasa. Y también las chispitas mariposas, hay ropa hoy por hoy que es muy sintética. Es sintética y al caerle una chispita, pues hay un riesgo mayor,
claro,
de...
Claro, se quema la ropa y sí, se incendia pues prácticamente encima de la persona, ¿no?
Sí.
Entonces es bastante grave. Y ahora que hablabas de la parte de las mascotas y los animales silvestres y las consecuencias en ella, digamos, es importante que nosotros nos enfoquemos primero en la humanidad de las personas, ¿no? O sea, porque a veces parece que la razón de no utilizar pólvora fueran las mascotas. Y claro, ellos les afecta, pero la razón de no utilizar pólvora principalmente tienen que ser las personas que se pueden quemar. Eso es lo primero. Pero en los animales, pues también hay efectos negativos y problemas auditivos, porque los animales tienen un sistema auditivo mucho más sensible que el de los humanos. Uno ve que los perritos, los gaticos, pues se desesperan con la cantidad de ruido que hay, ¿sí? Pueden causarles dolor, pérdida de audición, pánico y ansiedad también. Uno ve que los animales entran en pánico, les produce taquicardia, aumento de ritmo respiratorio, estado general de ansiedad y estrés. Hay perritos que se han infartado del susto, pues, por la pólvora, ¿sí? El comportamiento de huida, pueden tratar de salir corriendo de la casa, correr a la calle, se pueden tener accidentes, pueden perderse, pueden lesionarse. También, pues, los animales inclusive se pueden morir, ¿no? Y especialmente en aves y animales silvestres que también pueden, que tengan afecciones cardíacas preexistentes, pues obviamente ellos también se pueden morir, ¿no? Y pues obviamente las quemaduras, ¿sí? Porque la ingestión de la pólvora, del fósforo blanco, ¿no?
Yo creo que ahí vale la pena hablar de la educación, doctor Narváez, porque si bien es cierto, nosotros lo estamos hablando aquí, la gente que tiene mascotas de pronto lo vive, ¿sí? Hay personas que es posible que no entiendan el efecto y el impacto que tiene esto en las mascotas y en la fauna silvestre, ¿no? Yo hablo a veces mucho más de la fauna silvestre porque yo digo que las mascotas lo tienen a uno. Pero los pajaritos que están en los árboles que usualmente, ¿no?, se ven afectados también. Y pensaría que uno ve, cuando uno ve, hay personas que le ponen y le tiran, por ejemplo, no sé, ya yo no sé los nombres, el torpedo o la altote o lo que sea, a un perrito para asustarlo, le tiran a los gatos, o sea, lo hacen como a modo de chiste. ¿Y qué es lo que uno ve ahí? Uno dice, bueno, es una falta de educación tremenda, ¿sí? Entonces, digamos, la educación para conocer el efecto, el impacto que tiene la pólvora sobre el ser humano, sobre la fauna silvestre, sobre las mascotas y sobre el medio ambiente. Y también, bueno, pues que hay actitudes que además del efecto de la pólvora son como realmente dañinas frente a los demás, ¿no?
Ahora, como pues digamos que culturalmente es muy complicado este y pues la pólvora se va a seguir utilizando desafortunadamente en estas fechas, pues para las mascotas, para minimizar el impacto, sí es bueno hacer algunas recomendaciones, ¿no? O sea, a crearles un refugio seguro para los animales, un lugar que sea tranquilo, oscuro y lo más insonorizado posible dentro de la casa. Sí, pues una opción, cerrar puertas y ventanas para que no se escuche tanto el ruido y evitar pues que la mascota también escape, usar ruido blanco o música, o sea, poner música relajante, encender la televisión o el radio para disimular el sonido de las explosiones, pues que los animalitos, si es perro o gato y que sea casero, tengan una placa de identificación adecuada, por si acaso se escapa, no dejarlo atado porque esto podría hacer que el animalito pues, se lastime gravemente al intentar liberarse por el pánico, y pues para el también consultar al veterinario, ¿no?, para casos de fobia severa, porque un veterinario en ese caso, en casos extremos, puede recetar medicamentos ansiolíticos adecuados pero que deben administrarse bajo supervisión del médico veterinario, ¿no? Entonces creo que realmente la pólvora debe tener un uso muy restringido, muy vigilado. Debe ser usada por personas que estén entrenadas para eso, que tengan un entrenamiento en eso. Y ya veíamos también las consecuencias tan graves que existen para los padres en caso de que un niño resulte lesionado por pólvora, ¿no? Porque, digamos, ya se entra esa a una cuestión de restitución de derechos del niño, de la niña o del adolescente, que uno no sabe en qué pueda terminar. Claro, digamos en nuestra época, en mi época por lo menos, era común que los papás llegaban a la casa de uno con tremenda chuspa de pólvora, ¿no? Porque eran los diablillos, los famosos diablillos, los totes, estas chispitas mariposa, los volcanes, todo eso, sí, pero el riesgo que hay con eso, sobre todo con personas que como nosotros, que no estamos entrenados, el 99% de los ciudadanos, hay un 1% que sí está entrenado, pero el 99% no estamos entrenados, entonces es sumamente grave, ¿no?
Bueno, el Ministerio del Interior está liderando la campaña La Vida Brilla Sin Pólvora, ¿sí? Y uno de sus lemas es: la pólvora te cautiva por unos segundos, pero también te marca para toda la vida. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Si vale la pena tomar el riesgo de llevar a nuestros niños a este tipo de eventos, exponerlos a esta situación, comprarles la pólvora como medio de como forma de celebración de sus navidades o cumpleaños o lo que sea, pues que se esté celebrando con la pólvora, porque las consecuencias, pues uno nunca piensa que le puede pasar a uno, ¿no? Pero la consecuencia que sea va a ser para toda la vida.
Bueno, muchas gracias, Alexandra, por haber estado con nosotros la mañana de hoy. Muchas gracias a Jesús Palechor por habernos prestado los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.